Es La Mañana de Federico. Es radio.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba.
Andrés Amorós, la voz de Serrat y esas Nanas de la Cebolla, ¿verdad?
Sí, es muy conmovedor, ¿verdad? Las Nanas de la Cebolla de Miguel Hernández, cantadas por Serrat. Pero luego esto también tiene, bueno, una pequeña anécdota de actualidad. Y discúlpame que no es un examen. La letra la escribe Miguel Hernández.
Sí.
Lo canta Serrat. ¿Y quién escribió la música?
No lo sé, fíjate.
Bueno, yo pensaba que era el propio Serrat. Pues no, resulta que esto lo escribió Alberto Cortés, que ha muerto hace poco. Fíjate, o sea, que es justo recordarlo, el éxito tan grande que tiene esto, ¿no? Bueno, y también, ¿esto a qué obedece? Pues mira, hay una carta que escribe Miguel Hernández desde la cárcel a Josefina Manresa, su mujer, el 12 de septiembre del 39. Le dice: estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación cada día más difícil. Se refiere a una carta de ella que él había recibido. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros o desesperarme.
Corazón que en tus labios relampaguea.
Es muy conmovedor, ¿verdad?
Es conmovedor. Me alegra mucho que traigas esta recomendación hoy, ¿no? en este día en el que se está debatiendo constantemente la ideología política, Andrés, de personas que se han dedicado a enseñar, a hacer creaciones artísticas o a escribir libros y poesías. Me parece que aquí lo hemos dicho siempre, ¿verdad? El repertorio es amplísimo.
Pues claro,
por supuesto.
No hemos tenido
ningún problema. Bueno, y te alabo el gusto. Perdona la interrupción.
No, pero perdona, Miguel Hernández es un genio como poeta. No siempre, tiene una obra desigual, pero tiene cosas geniales. Y bueno, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las ideas políticas que tuvo Miguel Hernández en cada uno de sus momentos. Es que eso no tiene nada que ver en absoluto. Bueno, pues esto, ojo también. Miren una cosa, que lo de Nanas de la Cebolla no lo puso Miguel Hernández. Eran unas coplillas que él le mandó y fueron sus amigos, luego los editores, los que lo llamaron así y acertaron, ¿no? ¿Y esto por qué lo traigo? Pues porque se acaba de publicar un libro, un librote más bien.
¿Sí?
Aquí lo tienes, que es muy gordo. El Epistolario General de Miguel Hernández. La edición la han hecho Jesucristo Riquelme y Carlos Talamás. Lo acaba de publicar ahora en marzo. Ediciones EDAF. Tiene, aviso, 1.151 páginas. Uh-huh. Cuesta 45 euros, que para lo grueso que es no es demasiado, desde luego que no. Y esto es la última edición del epistolario completo de Miguel Hernández, porque la anterior tenía ya pues veintitantos años. Uh-huh. La hizo Espasa. Y esta añade 46 cartas, cerca de 5.000 cambios, perdón, y 30 cartas de otros autores dirigidas a Miguel Hernández que tienen que ver con eso. Es una edición muy, muy erudita. El autor hizo hace dos años, este profesor, Jesucristo Riquelme, la edición de la obra completa de Miguel Hernández. En total hay aquí casi 500 cartas del año 1930 al 42. Fíjate, de esas 500, 488, 334 van dirigidas a Josefina.
¿Su mujer?
Sí, claro, que es muy, muy tremendo. Bueno, ¿y qué imagen? Que es lo que supongo que le interesa a la gente. Porque esto tiene un problema para el lector común, claro, que es mucho, es muy gordo. Yo pienso que para un lector de tipo medio, pues convendría hacer una antología. Esto es para tenerlo todo, para el estudioso, para las bibliotecas. Y sacas, eso sí, una imagen, pues yo creo, muy auténtica de cómo era Miguel Hernández, claro, porque aquí está la intimidad absolutamente. ¿Y qué consecuencias saco yo? Que me puedo equivocar. Pues mira, una vida no feliz, desde luego, una vida triste. ¿Por qué? Por las ausencias, el libro cancionero romancero de ausencias. Él vivió separado de Josefina mucho tiempo y los periodos de convivencia fueron pocos y cortos, eso para empezar. Luego vivió siempre luchando con la pobreza. Claro, que eso es una cosa muy angustiado, por pobreza concreta, física, no estoy hablando de lujos. Y luego también la falta de reconocimiento literario, cosa que hoy nos resulta muy conmovedor. Te voy poniendo ejemplos. Primero, en el año 33 dice, no puedo leer por no tener libros. Fíjate cómo suena tremendo esto. Claro, ahora hay más bibliotecas y esas cosas, ¿no? Luego, el amor permanente por Josefina. La llama mi muy querida y lejana. Casi siempre lejana. Y luego él se llama a sí mismo mendigo de favores. Efectivamente está pidiendo, pero no tanto dinero, a veces también, sino que le reconozcan. Claro, él tenía, llegó un poco con esa imagen injusta, hasta cierto punto, de pastor poeta, de no era una persona del mundo académico, y tardaban en reconocerlo. Hay anécdotas pues que a mí me resultan enternecedoras. Pues, por ejemplo, le escribe 4 cartas a Federico García Lorca, que era una persona, en fin, en general, educada, amable. Le contestó solo a una. Otra cosa tremenda, cuando muere Ignacio Sánchez Mejías, sabes que es un personaje por el que yo siento mucha veneración y he escrito bastante, Miguel escribe un artículo y se lo manda al periódico y le dice al director, a ver si me lo publica porque estoy apurado, me vendría bien. Y no se lo publicó.
Y era una obra de arte, probablemente, ¿no?
Bueno, no, era un artículo ocasional, un poco. Pero claro, imagínate ahora, dices, una cosa inédita de Miguel Hernández sobre Ignacio Sánchez Mejía. Luego también vemos claramente, yo más o menos lo sé, que vivió en Madrid, mucha gente no lo sabe, porque José María de Cossío estaba entonces dirigiendo la obra Los Toros, la gran enciclopedia para Espasa Calpe, promovida por Ortega y Gasset. Entonces empleó a Miguel Hernández para que hiciera trabajitos en la Biblioteca Nacional, copiar manuscritos antiguos, pues redactar algunas biografías. Todo eso sale sin su nombre en el Cossío. ¿Sabemos alguna cuál es? Porque en alguna carta lo dice, si no, no lo sabríamos. Él lo pasa mal, está Cossío pues veraneando en Santander, claro, y él en la Biblioteca Nacional ahí tomando apuntes, quejándose un poco. Lo que aquí yo he aprendido, que yo creía que le pagaba Espasa, pues no, le pagaba Cossío, que era un solterón bondadoso, digámoslo así, con posibilidades económicas, de su dinero, es decir, le estaba manteniendo. Te das cuenta que es situación tremenda, ¿no? Luego también son historias tristes. Cossío le salvó, cuando, en fin, durante la guerra, de ser fusilado directamente, recurriendo a una historia muy curiosa, al arzobispo de, o cardenal de París, bueno. Y luego le pide a cambio, hombre, pues firma algo, algún papel, arrepintiéndote, diciendo lo que sea. Miguel Hernández se niega y rompen, después de haberle salvado la vida. Y luego, sobre todo, lo fundamental que sacamos de aquí es el amor por Josefina. Mira, la primera carta que le escribe es desde Madrid ya, cuando se ha venido. Novia mía, he llegado sin novedad. Y la llama, claro, viene de una zona Alicante-Murcia, para entendernos. Josefinica mía, ojos de los míos, vida de la mía, mi queridísima y siempre llorona Josefina. Claro que ella estaba echándole de menos. Te quiero con todo mi corazón. Otra cosa, y no te quiero más que para mí. Bien, bueno. Y luego le hace unos piropos. Yo esto no lo sabía, lo he descubierto aquí. en las cartas a ella le llama Salá, escrito así, Chalá, perdía por mí. Y una carta acaba diciendo adiós 16 veces, las he contado. Adiós, 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 adiós. Y un telegrama urgente lo firma Miguel Hernández, muerto de amor por muchacha morena y guapa. Y también se ha especulado mucho, pues, si él tendría algún otro amor en Madrid. Uh-huh. Y solo una vez reconoce, dice, una experiencia muy grande, pero que es solo el ardor de los sentidos. Algunos han imaginado que era quizá la pintora Maruja Mayo, uh-huh, pero no se sabe. Vamos, no hay dato concreto. Y cosas muy conmovedoras, bueno, como cartas de novios. Come mucho, ríete mucho, piensa en mí mucho, alegremente, y ponte fuerte para comerme. Mira que tengo una carne bastante fuerte y tendrás que apretar el diente con mucha fuerza. Bueno, si te parece, vamos a escuchar ahora un testimonio histórico que se oye fatal, muy mal, pero que es la única vez que conocemos, creo, que guardamos la voz auténtica de Miguel Hernández recitando su poema La canción del esposo soldado.
He poblado tu vientre de amores de menceras, he prolongado el eco de sangre a que respondo, y espero subir turco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojo tanto, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida.
Fíjate qué conmovedor. He llegado al hondo, he poblado tu vientre de amor y sementera. Bueno, en estas cartas desde la cárcel, ¿qué es lo que él le escribe a Josefina? Claro, hay que tener en cuenta, estamos en la inmediatísima posguerra, en la cárcel. Esto lo vive Miguel Hernández y otros muchos presos, claro, y de un bando y del otro. Pero bueno, lo conocemos porque es Miguel Hernández. Pero no es que hubiera un ensañamiento especial con él, ¿no? Pero es la pobreza le pide.
Como eran las cárceles, además, entonces,
claro,
qué frío,
imagínate,
¿no?
Y que comida, medicinas, una cosa que se llamaba, no sé si te suena, yo me acuerdo, Ceregumil.
Sí, hombre, si lo hemos tratado,
bueno,
aquí,
pues,
efectivamente, le pide, sigue existiendo, Andrés.
Claro, le pide el Ceregumil, le pide sustancia. Eso se llamaba sustancia a una especie de caldo de pollo o algo así.
Para no pasar,
claro,
hambre, claro.
Bueno, le pide algodón para que no le curen las heridas que se le forman con trapos. A veces le escribe en trocitos de papel higiénico, porque
sí,
no tenía
que sería del
papel
de cartón de aquella época,
pues Dios,
claro,
sabe,
me imagino, claro.
O cosas conmovedoras, acabo enseguida. Mira, se casaron religiosamente en la cárcel un mes antes de que él muriera. No se habían casado religiosamente, claro, y lo hace pensando en que ella pueda tener algunos derechos,
sí,
que es su gran preocupación. Y luego, acabo ya, la última carta solo dice: manda una caja de inyecciones Bronquimar. Lo último. Y todavía sus últimas palabras, según cuenta un preso compañero suyo: ay, hija Josefina, qué desgraciada eres.
Ay.
Bueno, una historia tremenda, ya he dicho, por su extensión no es un libro para todos los lectores, pero sí es un libro muy, muy conmovedor y muy interesante, esta edición que se ha hecho ahora del Epistolario General de Miguel Hernández, publicada por EDAF, que ha sido, pues, una persona no muy feliz. Yo creo que en sus ideas políticas, pues, no tenía, en fin, una formación muy, muy grande, pero un extraordinarísimo poeta.
Uh-huh. Un hijo de pastor, ¿verdad?, que murió además con cortísima edad, a los treinta,
sí, claro,
y pocos,
claro,
años, y que en su propia... ¿Qué generación es realmente? ¿Es 27, Andrés? Está ahí, ¿verdad?,
sí,
luchando por quedarse con alguna.
Se suele llamar la generación del 36,
del
que son
36.
Un poquito más jóvenes que los del 27, admira a Federico, pero no le hace mucho caso. Bueno, una vida triste, pero que nos quedan unos poemas maravillosos, de los más hermosos de la literatura
española. Pues, como siempre, una recomendación magnífica, la del profesor Andrés Amorós, que nos ha acercado.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? ¿Un verso? ¿Un área? ¿Un proyecto? En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y iniciativas como entradasymás.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.
Es la mañana. Es radio.